Estamos de vuelta y seguimos charlando con Ramón Nogueras, autor de este libro ¿Por qué pollas hacemos eso? Una guía para entender nuestro comportamiento, un libro para entender por qué hacemos tonterías, cometemos imprudencias e incluso a veces nos comportamos como seres aparentemente racionales. Ramón, ¿por qué lo hacemos? ¿Dónde buscamos? Porque además dices en el libro que no hay que buscar en tu interior. ¿Que dónde lo hago entonces?
A ver, lo que yo intento transmitir con el libro, la idea central, es que muchas veces a la hora de explicar la conducta apelamos a cosas internas de la persona. Tú haces esto porque eres extrovertido. Tú haces esto porque estás enfermo. Y eso muchas veces es incorrecto. Nosotros aprendemos a hacer las cosas. Lo que somos, nuestro comportamiento, es mayoritariamente aprendido. Por supuesto, hay comportamientos que son innatos y reflejos que son innatos. Pero incluso esos comportamientos se ven moldeados por el aprendizaje. Incluso cosas como la orientación sexual, que son básicamente innatas y no son modificables, se moldean en cómo se expresan, qué significa y qué te atrae dentro de tu orientación sexual. Y claro, la enorme mayoría de comportamientos que realizamos son completamente aprendidos. Entonces, cuando queremos explicar qué es lo que motiva a una persona a hacer algo, lo que tenemos que ver es lo que llamamos una cadena funcional. Es decir, vale, esta conducta, ¿qué estímulos la anteceden y la desencadenan? ¿Y qué consecuencias la refuerzan y mantienen? Porque todo lo que hacemos tiene una función, tiene un sentido. Eso no quiere decir que sea bueno, pero tiene un sentido. Entonces, el análisis funcional es la metodología que nos permite establecer esto. Cuando una persona hace algo aparentemente absurdo, ¿qué es realmente lo que lleva a esa persona a hacerlo y cómo ha aprendido a hacerlo?
Oye, esto de mirar siempre a nuestra infancia para explicarlo todo, ¿es correcto?
No, no, porque, primero, la infancia no es un periodo especialmente crítico y hay desde hace mucho tiempo abundante evidencia de que no. En segundo lugar, porque el aprendizaje se produce toda la vida. No somos seres que se construyen en la infancia y ya nos quedamos como estamos, sino que vamos aprendiendo y cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Sí, puede que haya aprendizaje hecho en nuestra infancia que repercutan en nuestra conducta a día de hoy. Por supuesto que es perfectamente posible. De hecho, lo que hablábamos antes de la cultura, ¿no? Yo estoy seguro de que pues, muchas personas habrán aprendido a estar interesado y a amar la gabarra, el paso este de la gabarra, perdóname si estoy diciendo algo mal, es que no conozco esta tradición.
No, tranquilo.
Desde pequeñito. Pero, ojo, también puede haber algunas personas que precisamente por exposición desde pequeñito a un entorno que para ellos es aversivo, como por ejemplo el exceso de gente, el ruido, el follón, hayan aprendido a que no les guste. Pero para muchos comportamientos y en muchísimas ocasiones la consulta, lo que nosotros vemos es un problema que tiene su génesis en tiempos mucho más recientes. Y sobre todo, y lo más importante, a la hora de solventar un problema psicológico de cualquier tipo, modificar una conducta, tenemos que mirar a los factores que la mantienen y refuerzan ahora. En un análisis siempre hay como dos hipótesis. Una es la hipótesis de origen y otra es la de mantenimiento. La hipótesis de origen es la que explica cómo se llegó a aprender esa conducta. Y ahí puede estar implicada la infancia o no. La de mantenimiento es la que nos atañe, pero que precisamente es sobre lo que vamos a actuar para planificar cómo modificar este comportamiento. Es que tú a lo mejor aprendiste a hacer algo en tu infancia, pero tú ahora ya no estás en tu infancia. Lo que mantiene tu conducta probablemente sean otros factores, y sobre esos factores sobre los que habrá que intervenir si queremos cambiar.
Pero sí es verdad, Ramón, que si no aprendí a hacer ciertas cosas de pequeño o ciertas conductas, hombre, las puedo aprender, pero siempre me voy a quedar. Siempre empiezo del menos algo y voy a ir un poco más retrasado en muchas cosas, ¿no? En comparación con otros que igual han sido más extrovertidos, se me ocurre, yo qué sé.
Puede ser, pero de nuevo estos déficits conductuales muchas veces se recuperan. Te voy a poner un ejemplo más cotidiano si quieres. La lectoescritura. En los países del norte de Europa los niños aprenden en la escuela a leer muchísimo más tarde que aquí. Nosotros empezamos muchas veces a hacer énfasis con los críos en que empiecen a trastear con las letras y empiecen con 3, 4 años. En países del norte de Europa, como puede ser Noruega, Suecia, Finlandia, muchas veces hasta los 6, 7 años ni se plantea el introducir la lectoescritura. Y cuando llegan a la edad adulta leen y escriben igualmente bien. Claro, si tú de pequeño has vivido en un entorno que ha reforzado, por ejemplo, que seas una persona, lo que llamamos sociable, ¿no? Pues probablemente te resultará más fácil y lo harás mejor porque habrás tenido más práctica. Pero que una persona haya estado en un entorno que eso no lo haya reforzado, incluso lo haya castigado, si luego cambia un contexto donde esa conducta pueda ser reforzada, pues esta persona la acabará desarrollando. Claro, tienes razón, empieza desde más tarde, pero tampoco creas que eso tiene por qué ser una diferencia tan decisiva. O sea, todos podemos cambiar en un gran margen.
Qué bien. Oye, me quedo con ese titular, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención, entre otras muchas cosas, en tu libro. Al principio hablas de una experiencia, un experimento en el que varias personas que están en una habitación sin nada que hacer, en silencio, y que prefieren someterse a pequeñas descargas eléctricas porque no soportamos escucharnos. Es que esto es muy inquietante, ¿no? Esto es muy significativo, ¿no? Sociológicamente, en fin, esto define una era.
Claro, pero fíjate, lo interesante de ese experimento, que es completamente correcto, sería haberlo hecho hace 30 años y comparar con ahora. Porque, claro, date cuenta de una cosa, esta es la importancia del contexto. Ahora hay un cambio muy grande en nuestro contexto, y yo no soy ni mucho menos un alarmista con el tema de los móviles, que es que ahora tenemos una forma muy fácil de evitar el más mínimo malestar, lo que decíamos antes de conducta controlada por las consecuencias, que es el móvil. Entonces tú antes, y yo no sé qué edad tienes tú, yo tengo 47 años.
Bueno, es un
y
poco
entonces
mayor.
Yo recuerdo, vale. Estupendo, gracias, ha sido muy amable. Ya me has jodido la mañana con lo que Lisa Stansfield tiene 62 años, por cierto, porque me acaba
porque
de
te acuerdas perfectamente, ¿no? De cuando sacó el disco de Lisa Stansfield, ¿verdad?
Sí, exactamente, vamos a no hurgar más. Entonces, tú antes había muchos contextos en los que tú pues, tenías que esperar y estabas habituado a estar a solas con tus pensamientos, lo que quiere decir un entorno de baja estimulación. Y ahora, en cambio, tenemos una forma, una conducta sencilla, con un coste muy bajo de emisión, muy fácil de realizar, que es distraernos con el móvil. Entonces, claro, si evitamos ese malestar moderado de no tener nada que hacer realizando una conducta de muy bajo coste, pues la vamos a realizar. Y como dejamos de estar habituados al aburrimiento, pues llega un momento en el que el aburrimiento se puede convertir en aversivo. Nos sensibilizamos a ese aburrimiento. Estos son procesos de aprendizaje no asociativo que yo explico en el libro, de lo primerito que explicamos. Entonces, claro, cuando decimos eso, pensamos, la gente está trastornada. No, no está trastornada. Es que hemos aprendido a no estar aburridos nunca. Yeah. Hemos aprendido a comportarnos de una forma que nos podemos permitir evitar el aburrimiento a cada ocasión. Hace 30 años probablemente el estudio hubiera sido muy diferente y muchísima gente... Esta es mi hipótesis, ¿no? Pero habría tolerado muchísimo más rato sin pensar siquiera en darse una descarga. ¿Por qué? Pues porque tú en la parada del autobús, en la consulta del médico, en muchos sitios, tú estabas acostumbrado a estar sentado sin nada que hacer y no pasaba nada.
No pasa nada.
Y ahora, en cambio, pues nuestro contexto ha cambiado. Es que esa es una de las ideas centrales del libro, que la conducta está controlada por el contexto y que al final la explicación de la conducta está en la interacción entre una persona y el contexto que la rodea. Y ahí es donde vamos a encontrar la explicación de la conducta.
Dos ejemplos reales que también abordas en el libro. Esto lo hemos leído esta misma mañana, porque es noticia, insisto, de esta mañana. Ha fallecido un turista al caer al mar en Tenerife cuando hacía fotos cerca de la costa. Un hombre de 53 años que ha fallecido, pues eso, cerca de una zona de las piscinas naturales en Puerto de la Cruz. Esto es habitual, ocurre. Sabemos que es un riesgo y esta Semana Santa, de hecho, hemos tenido otros dos ejemplos de lo mismo. El mar está muy mal, me acerco lo máximo posible para sacar una foto y con terribles consecuencias.
Claro, ahora primero te voy a soltar la parrafada técnica y luego te lo voy a explicar. Si yo tuviera que explicar esto en términos de análisis conductual, te diría que muy probablemente lo que estamos viendo es un moldeamiento por aproximaciones sucesivas controlado por reforzamiento social. Ahora, ¿qué quiere decir esto traducido al lenguaje cotidiano? Pues lo que quiere decir es que desde que aparecieron las redes sociales, hemos ido poco a poco moldeando nuestro comportamiento para compartir más y más de lo que hacemos y recibir la aprobación social de otras personas en forma de me gustas, comentarios, etcétera. Fíjate cómo el estilo de fotos que vamos haciendo ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos habituando a un cierto tipo de fotos, vamos dejando de reforzarla y vamos reforzando fotos más originales, más innovadoras, etcétera. Personas que realizan mucho esta conducta y por tanto son más sensibles a este reforzamiento pueden verse impulsadas por el contexto social a ir realizando fotos cada vez más arriesgadas, más llamativas, más extrañas. Hay una roca al lado de Brasil, un cerro, que tiene una vista increíble, donde el año pasado murieron 170 personas haciéndose la foto en el mismo borde. ¿Por qué? Porque lo que lleva a esa conducta es la obtención del reforzamiento social de la gente que ya no te recompensa por ponerte una foto de pie en la playa, como hacíamos hace unos pocos años. Yo no sé si te acuerdas que todo el mundo ponía fotos suyas de sus pies en la playa.
Pero es que esa playa está muy armada, sino que ahora vamos.
Claro, por un proceso de habituación, la gente va dejando de reforzar esas fotos y buscando fotos que sean más originales, porque nos habituamos a los estímulos que se presentan muchas veces repetidos. Y entonces, pues buscamos fotos cada vez más impactantes, más sorprendentes, porque nos van a dar más aprobación social. Así que podríamos decir que, muy probablemente, la conducta de esta persona estaba controlada por la búsqueda de reforzamiento social.
Mira, luego hay otro artículo que leí ayer, un artículo de opinión en La Vanguardia, está firmado por Yucía Ramis y el título era El placer estúpido y hablaba de su abuela que dejó de fumar a los 94 años después de una neumonía, pero me hace gracia porque guardaba por si acaso un par de cajetillas en su alcoba. Y siempre decía que era su placer estúpido porque chupas humo, gastas dinero, todo apesta y encima es malo para la salud. Pero ahí estuvo, hasta los 94 años fumando después de una grave neumonía y se guardó por si acaso unos cigarrillos. Muy humano.
¡Ostras, qué caso tan chulo! Sí, pues sí. Mira, esto es muy parecido a algo que veo yo mucho en consulta, que es cuando trabajo con personas que tienen problemas de ansiedad y han estado tomando ansiolíticos y lo dejan, y resuelven su problema y la terapia tiene éxito, pero siempre llevan lo ansiolítico en el bolso, en la mochila, en la chaqueta, por si acaso. En este caso, fíjate, esta conducta lo que tiene es un valor de evitación, es lo que llamamos reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo es el que ocurre cuando, a consecuencia de realizar una conducta, evitamos algo que no nos gusta, que no queremos. Por ejemplo, pues cuando tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza, la conducta de tomar la pastilla se ve reforzada por la eliminación del dolor de cabeza. Bueno, pues eso lo llamamos reforzamiento negativo. Negativo porque restamos algo, ¿vale? En este caso, la persona que se guarda unos cigarrillos se los está guardando para reducir la ansiedad y el malestar de la incertidumbre de ¿y si en algún momento necesito fumar y no tengo?
Claro, el abismo. Entonces, aparece el abismo y no quiero llegar al abismo, claro.
Ahí está. Es que, ojo, somos muy sensible a la incertidumbre. Es que es muy importante. La evitación de la incertidumbre, por ejemplo, subyace a muchísimos problemas psicológicos graves, sobre todo los relacionados con rumia y obsesiones. Entonces, a un nivel más cotidiano, porque esto evidentemente no es un problema psicológico, esta persona es un poco como mis consultantes que dicen, bueno, yo me dejo el alprazolam o me dejo el lorazepam en el bolso por si algún día me da un mal. Y nunca les da. Pero ellos lo tienen allí y se quedan más tranquilos.
Ya está.
Porque en realidad tienen la herramienta. Esta persona que deja de fumar y que además tienes, como tú dices, todas estas consecuencias de haber sido a fumar, dice, bueno, ¿y si en algún momento me da por fumar y lo necesito? Y eso produce ansiedad. Y la respuesta es tratar de reducir esa ansiedad manteniendo esos cigarrillos a modo de, pues si quieres llamarlo así, talismán o como quieras decirlo.
Sí, como un paracaídas, ¿no? Al final, sí, por si acaso.
Efectivamente.
Tienes más por eso, por si llega... Me pille un poco, que sé lo que me puede ocurrir, que por lo menos tenga una vía de escape, ¿no?
Y la consecuencia que mantiene esa conducta es la reducción de la ansiedad. Cada vez que piensa en eso y experimentaría una ansiedad, la reduce recordándose que tiene esos cigarrillos por si le hace falta.
De todas maneras, eso de que si quieres puedes, la fuerza, voluntad y todo esto está muy bien para tazas, pero no es del todo cierto, ¿no?
No, es que la fuerza de voluntad, el problema que tiene la fuerza de voluntad es que en realidad es una cosa que no existe. Quiero decir, tú no tienes fuerza de voluntad del mismo modo que tienes, por ejemplo, un hígado. La fuerza de voluntad es una etiqueta que nosotros le ponemos a un conjunto de conductas. O sea, cuando decimos que esta persona tiene mucha fuerza de voluntad, en realidad lo que estamos diciendo esto es que esta persona persiste en determinadas conductas. Porque todo el mundo tiene fuerza de voluntad para algunas cosas. Todo el mundo tiene fuerza de voluntad para ver 4 horas de tele. Yeah. Todo el mundo tiene fuerza de voluntad para dormir 10 horas. Todo el mundo tiene fuerza de voluntad para salir de cervezas con los amigos. La cuestión con esto es que la fuerza de voluntad no nos es una explicación útil porque fíjate que es circular. Al final siempre todo lo que intentamos explicar con constructos internos lo acabamos resumiendo en conducta. ¿Por qué esta persona tiene mucha fuerza de voluntad? Porque va al gimnasio todos los días. ¿Y por qué va al gimnasio todos los días? Porque tiene mucha fuerza de voluntad. Eso no explica nada. Pero es que es más, hay una teoría, la teoría del desgaste del ego, que trata de cuantificar la fuerza de voluntad como un recurso que se gasta, en plan de, pues cuantas más decisiones tomas, menos voluntad te queda luego para otras decisiones. Y la evidencia científica ha mostrado que de eso no hay nada. Cuando hablamos de fuerza de voluntad, lo que hablamos es que la persona ha establecido ciertas conductas como hábitos. Y muchas veces son conductas que tienen una recompensa demorada. Esto es, cuando yo puedo elegir entre hacer varias cosas, por ejemplo, quedarme en el sofá o ir al gimnasio, si yo elijo ir al gimnasio porque mi conducta está bajo control de unas consecuencias a medio o largo plazo, entonces decimos que tiene fuerza de voluntad, pero no es fuerza de voluntad o no fuerza de voluntad, es que esa persona ha realizado un aprendizaje que le permite que su conducta esté controlada por unas consecuencias en vez de otras. Y por tanto se puede modificar, es que esa es la buena noticia. Yeah. Decirte a ti mismo que no tiene fuerza de voluntad se convierte en una profecía autocumplida de fracaso.
Sí,
en cambio, si lo ves de esa
acabar,
manera...
¿Pero tú vas a acabar comiendo plátano, por ejemplo?
No, pero te voy a explicar por qué.
Ahí te he pillado, ¿eh?
Te voy a explicar por qué. No, no me has pillado, porque tengo una respuesta preparada porque el otro
la
día...
La preparada, claro, claro.
Lo mismo. Claro, porque en el otro día en Canal Sur me preguntaron lo mismo. Claro. ¿Qué te crees? No, porque, atento, el placer de no darle la razón a mi madre es un reforzador mucho mayor que el reforzador que provendría de incorporar el plátano a mi dieta. Yo ya como muchas frutas de muchos tipos, me gusta muchísimo la fruta, no en el sentido de Isabel Díaz Ayuso, con lo cual no necesito ampliar la variedad del plátano, no obtengo ningún beneficio especial de comer plátano, pero en cambio tengo un beneficio especial de no darle la razón a mi madre. Además, si yo reconociera a mi madre que estaba equivocada y que podía comer plátano, eso sería aversivo. Por tanto, no comer plátano se mantiene por evitación también.
Ostras, hombre, Ramón, claro, qué rencoroso. No me esperaba yo eso de ti, ¿eh? Es un poco rencor
no,
esta,
¿no? Rencoroso, bueno, rencoroso, no.
De una forma así, ¿no?
Yo a mi madre la adoro, pero hay cosas en las que no le quiero dar la razón.
Eres muy práctico.
Mi madre
entonces
es la mejor, mamá. Y si me estuviera escuchando, te mando un beso muy grande.
Le mandaremos el audio. Le mandaremos el audio, aunque muchas si ya gracias. Lo has dicho en Canal Sur, pues nada, le habrá llegado también. Oye, esto de que si modificamos los comportamientos depresivos de una persona, esa persona deja de estar deprimida, esto lo he leído también en el libro, ¿es así? Es lo mismo, todo lo que estamos hablando también
a ese
nivel.
Un momento, ¿me puede repetir un momento la pregunta?
Que todo lo que estamos hablando, si con esa frase de que si modificamos los comportamientos depresivos de una persona, esa persona deja de estar deprimida, a esos niveles también tan profundos y tan patológicos.
Es que lo que llamamos depresión es un conjunto de conductas. Cuando hablamos de que una persona está deprimida, no es que tenga nada dentro, no se ha encontrado a día de hoy, por supuesto esto puede cambiar, pero no se ha encontrado a día de hoy una base fisiológica, una causa fisiológica para ningún problema psicológico. Cuando una persona está deprimida, decimos que lo está porque ha dejado de realizar una serie de conductas y realiza otras. Y a ese conjunto de conductas lo llamamos depresión, como lo podríamos llamar tortilla patata. Pero claro, el tema está en que muchas veces, cuando cambiamos lo que hacemos y entramos en contacto con otro tipo de consecuencias, cambia cómo nos sentimos y cambia cómo pensamos. ¿Tú piensas
pero si estás en depresión, no puedes hacer ciertas cosas. No es que no quieras. No es tortilla de patatas, pues que no puedo hacer la tortilla.
Tienes que obligarte o tienes que... De hecho, fíjate, el procedimiento más eficaz que existe para la depresión es lo que se llama la activación conductual. Y la activación conductual consiste en ayudar al consultante a realizar actividades que no le apetece hacer para que entre en contacto con esos reforzadores que tienen esas actividades. Aunque además es esperable que esos reforzadores no produzcan al principio el mismo grado de gratificación que producían antes, de forma que poco a poco restablezca el hábito de realizar esas conductas y entonces los pensamientos depresivos y el estado de ánimo decaído que acompaña muchas veces la depresión y la apatía y la incapacidad de disfrutar van mejorando. Muchas veces el estado de ánimo no nos damos cuenta, pero en realidad está controlado por las cosas que nos suceden, por nuestro contexto, y hacer cambio en ese contexto también muchas veces contribuye a la mejora de los problemas psicológicos. Buscar la depresión dentro de la persona no nos ayuda, porque si la depresión es algo interno no podemos acceder, es que no podemos llegar ahí dentro. Lo que podemos hacer es ayudar a la persona a cambiar lo que hace. Ojo, en lo que hace también se incluye lo que piensa. Parte del tratamiento en la depresión es ayudar a la persona a decirse, a pensar, a hablarse de una manera diferente que le ayude a realizar las conductas que tiene que realizar para salir de ese estado. Pero si no, pues la depresión podemos explicarla, y hay un análisis funcional completo, por ejemplo, en el libro de María Jesús Froján, como un patrón de inhibición conductual, esto es de ir haciendo cada vez menos, que se explica precisamente porque cada vez las cosas se nos hacen más pelota y por tanto evitamos el esfuerzo. Tenemos que hacer las cosas, aunque no nos apetezca, para romper esa idea de que el esfuerzo es excesivo mediante la experimentación directa. Y entonces la persona se irá sintiendo cada vez más motivada a hacer cosas y recuperará su estado de ánimo.
Menos pensar y preocuparse por pensar, y más hacer, y sobre todo menos evitar.
Exacto. Es otra de las frases. Es que eso que has dicho, más hacer y menos evitar, podría resumir la gran mayoría de terapia psicológica. O sea, al final nuestro trabajo muchas veces es analizar la conducta de la gente y hacerle ver. ¿Te das cuenta de que al evitar esto estás sufriendo estas consecuencias negativas en tu vida? ¿Y si pruebas a ir haciendo esto poco a poco a ver qué pasa? Y la persona va probando y se va dando cuenta de que puede, de que no es tan terrible, de que aunque no te salga perfecto al principio no pasa nada, y gradualmente va incorporando esas conductas a su repertorio y desechando las antiguas conductas. Y entonces esa persona se encuentra mejor. Pero fíjate que al final todo cae en el comportamiento.
Bueno, pues Ramón, como siempre es un placer charlar contigo. Luego hablaremos del placer del chocolate. Eso también yo creo que lo admitirías. No es el plátano, no, pero el chocolate creo que sí.
Sí, el chocolate, luego, vamos, sin del tirón.
Hablaremos de ello. Ramón Nogueras, lo dicho, como siempre es un placer charlar contigo. Además que siempre hablas sin tapujos y con un lenguaje muy sencillo, partiendo de los títulos de tu libro. El último es este, ¿Por qué pollas haces eso? Una guía para entender nuestro comportamiento, editado por Kailas. Que, mira, hacemos una cosa que habitualmente trabajamos con el libro y luego lo regalamos a la audiencia. Así que quien quiera el libro de Ramón, se lo entregamos. Está usado, lo hemos utilizado para leerlo, pero no pasa nada, se puede leer igual. Y nos ponen BVD en el WhatsApp del programa y se lo entregamos al oyente que lo quiera. Ramón, muchísimas gracias, un abrazo enorme desde aquí. Y saludos a tu madre. Saludos a tu madre.
Eso. Y vosotros disfrutad de la movida esta de la gabarra.
Movida de verdad. Venga, Ramón, ahora hasta otra. Gracias.